Cope más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un peregrino haciendo el camino portugués, como promesa que le hizo a su hermano antes de que este muriese por un tumor cerebral, es una de las historias humanas que encuentras en cope.es/Pontevedra. Soy Pablo Romero y en el mediodía de Cope seguimos recorriendo las distintas rutas xacobeas a su paso por la provincia de Pontevedra. Hoy vamos a contactar con Menchu Román, madre de Paula, y las dos están disfrutando estos días de la vida juntas por nuestra zona sin ponerse límites. Menchu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde el camino.
¿Qué tal? ¿Por dónde estáis?
Pues entre Pontevedra y algún punto, no lo sé muy bien.
La siguiente etapa, ¿no? ¿Y qué enfermedad tiene tu hija Paula?
Paula tiene síndrome de Rett, que es una de las 7.000 enfermedades raras.
¿Y con cuántos años se lo diagnosticaron?
Se lo diagnosticaron a los 2 añitos, porque tienen un periodo de normalidad y ya luego empieza a ver cositas y médicos, pruebas, hasta que dan con el diagnóstico.
¿Cómo ha sido vuestra vida desde ese momento?
Pues mira, al principio es horrible porque tú tienes un niño normal y lo menos que te esperas es una enfermedad tan incapacitante. No te lo crees. Una vez que aceptas la enfermedad, pues empiezas a vivir pues dentro de lo que cabe, ¿no? Yo siempre digo que hay padres que llevan los niños a inglés y a música. Nosotras vamos a psicomotricidad, logopedia, musicoterapia y todo tipo de lo que termine en tía, porque son terapia, terapia y terapia. Luego, una vez que ya tienes todo dominado y todo en su sitio, pues tienes que aprender a hacer la vida lo más normal posible. Y nosotras, dentro de esa normalidad, como yo soy viajera incansable, pues hemos viajado intentando enfatizar el día del cumpleaños. Para su cumpleaños me gusta regalarle algo emocionante, no solo para ella, sino para mí, para que me quede ese recuerdo. Y hemos volado en globo en Segovia, hemos hecho parapente en Gran Canaria, hemos hecho el camino francés en bicicleta, hemos ido a esquiar, todo. Parece que no puedes hacer nada con una silla de ruedas, pero la verdad que, a pesar de que son actividades muy caras, pero se pueden hacer.
Hacer el camino en vuestro caso es una historia de superación, como nos estás diciendo, pero también es un ejercicio de valentía y sobre todo de visibilidad, ¿no? También queréis poner en conocimiento del resto de la sociedad este tipo de enfermedades.
Tú fíjate que todo el mundo cuando llega a la altura del carro se queda mirando y dice, ¿pero estás haciendo el camino? Y digo, sí, claro. ¿Has pasado por las piedras? ¿Has pasado por el río? Sí, sí. Hemos hecho todo igual que tú.
Podemos claro. Tardar más, pero lo podemos hacer, ¿no?
No, no. Ahora me viene diciendo un chico italiano que viene de Fátima y me ha quitado el carro. Me dice, voy a la misma velocidad. O sea, ¿cómo puede ser? Digo, porque tu mentalidad es la de, como vas en silla de ruedas, no puedes llegar. ¿Entiendes? Y yo presto, yo todo el que me pide el carro, ahora también un argentino me ha dicho, cuenta conmigo para llevar el carro. Uh-huh. El primer día, un señor de Cádiz me subió toda la cuesta de Mos. Siempre hay gente maravillosa. La frase nuestra es, qué maravilla el camino portugués. Claro, tú imagínate que aquí llega gente con su mochila. ¡Oh, qué cansado estoy! Ven a Paula, me ven a mí que ando cantando, de vez en cuando me paro a bailar y se quedan como, no puedo estar cansado porque ella está aquí.
Una lección de superación, ¿no? Para el resto de peregrinos, seguro.
Hombre, todos aprendemos de todos, ¿sabes?
Claro.
Cada uno. Coincidió con una abuela casi un mes que se le murió su nieta con 6 años de un tumor. Pues imagínate ella cuando ha visto a Paula, sus penas han sido menos. Me acompaña una madre red también que en diciembre perdió a su hija con la misma edad de mi hija. Nos acompaña otra señora con un 76% de discapacidad visual. Entonces, realmente todos tenemos algún tipo de problema, físico o mental.
Y lo estáis difundiendo
aquí,
también a través de redes sociales, ¿no? Intentando, pues, ser esa imagen de visibilidad también para el resto.
¡Claro! Yo le digo a todo el mundo que no hay problema para venir a hacer el camino, ni por edad, porque viene gente de Australia, de toda América, de Rusia, Polonia. Yo a todo el mundo le pregunto, where are you from? Yo soy como el grillito del camino. Todo el que pasa, where are you from? Y me encanta entablar conversación con la gente y ver de dónde viene, preguntarle la edad. Ayer nos acompañaba una americana de Washington de 72 años. O sea,
¿qué problema hay con la edad, no? Exactamente.
¡Claro! Y con la discapacidad. O sea, imagínate, Paula no camina y Fina no ve. Y estamos haciendo el camino. Estamos haciendo un camino maravilloso. Esta mañana estábamos cantando golpe a golpe. Mira, increíble.
¿Y cuántos caminos, Menchu, lleváis ya juntas, Paula y tú?
Tres caminos.
Este es el tercero, ¿no? El camino portugués.
Este es el tercero y yo se lo digo a todo el mundo. Me gusta mucho más que el francés para hacer a pie. Es más ameno.
Más accesible, quizá. ¿O no? Más accesible. ¿Tenéis muchas dificultades de accesibilidad también en los albergues, por ejemplo?
Bueno, ese es un tema que la accesibilidad universal no existe.
Ya.
No hay nada ni señalado. Rita se quedó en un albergue que había escaleras y cuando llegó había un baño adaptado. Y dice, ¿cómo es posible que dentro del albergue les exijan poner un baño adaptado cuando el acceso al albergue no es adaptado?
Es con escaleras.
Sí, entonces a mí me gustaría que los ayuntamientos por donde vamos pasando, o los concellos como se les llama aquí, tuvieran un punto para poder ir al servicio, cambiar el pañal, y hasta personas que tienen que ir al baño, que vienen con una bolsa por la, creo que se dice, osteotomía, poder cambiarse,
sí,
con dignidad. ¿Entiendes?
Uh-huh.
Hay muchas cosas que se pueden mejorar con poquito, porque yo creo que todos los ayuntamientos tienen alguna habitación céntrica y ponerla accesible, un cambiador accesible.
¿Cómo podemos seguir también vuestros pasos por redes sociales, Menchu?
Reinas Red.
Reinas Red.
Te digo de dónde viene eso.
Cuéntanos.
Cuando hice el primer camino, Paula va en un trono de 4.000 euros, que
ajá,
es su silla de ruedas. Y yo a todo el mundo le digo, the queen of the camino, la reina del camino.
¿Y desde dónde hicisteis ese primer camino?
Roncesvalles, Santiago.
Nada menos, ¿no?
Nada menos. Cuando llegué delante de Santiago, me tocaba las piernas y decía que eran las torres de Hércules.
Efectivamente.
Mira, lloré lo que nadie se imagina. Bueno, todos los que convivieron conmigo ese momento, todavía hoy seguimos en contacto por las redes. Fue hace 8 años. Hoy no sé dónde estaba hoy. No lo sé. Hoy es 26. El día 28 sé que estábamos en Astorga, porque celebramos allí en el spa su cumpleaños.
Claro, aprovechas también esta fecha, ¿no? Porque su cumpleaños,
sí,
va a ser ahora inmediatamente.
Su cumpleaños, el sábado.
Este sábado.
Sí.
¿Y cuándo vais a llegar
el
a la Plaza del Obradoiro?
El domingo, porque me han dicho que del sábado al domingo hay muchísima gente. Entonces el domingo llegaré con tranquilidad.
Menchu, muchísimas gracias por vuestra historia de superación y tened muy buen camino con Paula.
Muchísimas gracias.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Palacete das Mendoza ha acogido este mediodía la presentación del Epic Race, una prueba de bicicleta de montaña que pasará por diferentes puntos de la provincia. En unos minutos te contaremos los detalles, ahora es turno de conocer el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, ¿qué últimas noticias tenemos sobre el cierre de la piscina de Pontemuíños del complejo deportivo?
Bueno, pues sobre abrirlo próximamente, sobre eso no sabemos nada, pero sí tenemos novedades sobre la situación de la plantilla con las instalaciones cerradas por completo en esa piscina olímpica desde el pasado 1 de abril. Y también las justificaciones de la empresa según los representantes de los trabajadores. Vamos a escucharlo a partir de las 2:20.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Vamos a conocer también la información del tiempo y para ello saludamos a Pablo González de Meteo Galicia. Pablo, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Volve o tempo de sol e praia, ¿no?
Sí, sí, un tempo estupendo, muy estable o que imos ter durante estas próximas horas. También durante a xornada do venres con ceos pouco nubrados ou despexados, temperaturas altas, un ambiente agradable durante esta próxima tarde, con valores que superarán os 25 graus. Achegaremonos na cidade de Pontevedra ata os 28.
Preto, entón, dos 30 grados de temperatura, situación que coñeceremos tamén polo miúdo mañá. Pablo González de Meteo Galicia, gracias por atendernos e boa tarde.
Nada, boas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a hablar también de saneamiento en este mediodía de COPE porque el Partido Popular de Poio ha hecho pública una sanción que ha tenido que pagar el concello. Silvia, ¿cuál fue el problema?
La sanción vino por un vertido a la playa de Campelo. Aunque las explicaciones del caso concreto vamos a pedírselas al alcalde de Poio, Luciano Sobral. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
E cal foi o motivo da sanción de Augas de Galicia?
Bueno, o motivo foi que efectivamente se detectou un vertido moi pequeno, pero sí, era un vertido que iba ás aguas de obligación do porto, da playa de Campelo, do porto, e que unha vez levou bastante tempo, verdad, se adita, localizar esa, porque había rede de saneamento, rede de publicidades, esta este vertido viña pola rede de publicidades. E o que pasou é que había unha vivenda mal conectada que se veu localizado, tuvemos que facer revisións por bastante vivienda do entorno, hasta que e con isto non queremos botar a culpa á señora. A señora non tuvo culpa porque antiguamente aí non había saneamento e as vivendas pervertían efectivamente de maneira libre hacia o mar, non había rede de saneamento, estamos falando de xa de fai uns cuantos anos. E o que pasou é que, bueno, hasta que demos localizado esa vivienda que se resolveu, se solucionou o problema tamén a señora e liberamos a ese pequeno vertido que había aí. Realmente non afectou para nada, de feito os resultados da playa, os análisis que se fan a través de sanidade co tema das aguas de baño, pois deron sempre excelente, o este ano pasado deron excelente, xa levan varios anos dando agua excelente nesa playa, e, polo tanto, non a cousa non pasou a maiores. Ese vertido se comunicou a Guardia de Galicia, a Galicia abriu un expediente, tardamos moito, pero por cuestións de localización dese vertido, abriu un expediente e a resolución do expediente cerrouse con esa pequena sanción de 500 euros, se mal non recordo. A cuestión é que efectivamente o vertido existía, levamos tempo a resolvelo, resolvémolo en ningún momento as aguas se viron afectadas, non supuxo unha contaminación, porque era moi pouco que o vertido ese, as aguas seguirendo excelente, por tanto, chamar a tranquilidade, os veciños poden bañarse, de feito estánse bañando nesa praia, praia leva varios anos xa, dando como a calificación máxima de excelente, excelente, por lo tanto, bueno, no Partido Popular, se é que non ten outra cousa máis que facer que preocuparse de todo isto, pois realmente dicir que aquí, desde o servicio, tanto o servicio de saneamento de aguas como o concello, estuvemos atentos a ese problema para resolverlo desde o minuto cero, ¿no?
¿E houbo algún día que lle afectase as mariscadoras porque traballan nesa praia de Campelo?
No, para nada. A cofradía sabe perfectamente cal é a situación de agua de ese entorno e a agua, se repito, a agua da sempre excelente e ademais a propia cofradía e o propio Conselleiro de Mar, pois ten tamén os seus mecanismos para fazer os controles das aguas, e saben perfectamente que en ningún momento hubo contaminación na auga, o sea, hubo ese vertido, pero non provocou unha contaminación, porque o vertido resolveuse ben, xa, levou unos tempos, repito, porque hubo que facer moitos averiguación nas vivendas do entorno para poder localizar o vertido e resolverse e exponerse, ¿no? Esto creo que foi xa, esto xa non é deste ano, nin do anterior. De verdad non teño na cabeza, non me puxen a verlo como ingeniero, pero creo que esto xa debe ser do ano 2020 ou 2021, por aí.
Ese traballo de localización, imagino, sería abrir arquetas pola zona ata localizar...
Abrir arquetas e depois incluso entrar en viviendas con autorización dos propietarios, evidentemente. Unha vez descartando varias opcións, de revisar a rede, de pasar cámaras nas redes, tanto de publiales como de fecales, e de ir vendo e ir descartando posibilidades hasta que se chegou a esa vivienda, se fixeron probas en viviendas a través dos baños e de cisternas botando colorantes para ver de onde podía salir hasta que se localizou e se resolveu. Nós, evidentemente, o expediente nos hubiera gustado que se cerrara sin sanción porque creíamos que era de justicia, dado que non era un vertido intencionado, nin que tuéramos a intención de non resolver o problema, pero bueno, os clientes pois cerrouse con esa sanción e se pagou a sanción e nada máis.
En Lourido pasou algo parecido?
No, en Lourido ten pasado algúns vertidos que aí sí que son máis gordos, a veces cando hai algún corte de suministro eléctrico, sobre todo, será no bombeo, no último bombeo que temos da rede, que é o que bombea hacia a través do río Leves, hacia Cocheras, e de Cocheras hacia a depuradora de Placeres, que é onde nos enviamos o residuo urbano desde prácticamente de un pouco antes de Combarro, hacia todo San Salvador, San Xoán, e todo Combarro, hacia Placeres, e si se teñen dado algúns cortos por falta de suministro, algúns outros vertidos por alguna ruptura da rede, pero cando é deses casos, o servicio, neste caso a empresa, comunica a Guardia de Galicia a incidencia, de case de comunicación a incidencia, o tempo de duración, e cal foi o motivo que provocou ese vertido a través do colector xeral, que suele pasar sobre todo cando hai algún corte de suministro, suministro eléctrico.
Cando marcha a luz, paran, pois non funcionan igual.
As bombas paran, entón a rede, pois, o pozo de bombeo que existe aí, acumula agua e en un momento dado, pois, ten un libedero, o propio pozo ten un libedero que alivia hacia arriba.
Iso nunha metade de poio, e o que está claro é que tamén a outra necesita deses investimentos do Estado próximamente para poder ter saneamento, pois ter as augas da ría de Pontevedra o máis limpas posibles. Cal é o programa previsto nese último anuncio recentemente en colaboración con Sanxenxo?
Bueno, habrá que un dato fixo, non sei se nos gustaría telo, pero non temos. O que sí temos é o que sabemos é que se está redatando, están se dando pasos, o Estado sabemos que está coa redacción do proxecto para sacarlo a licitación. Nos aquí os pasos que nos pediron están todos dados, que son a firma do convenio, a previsión da aportación económica que temos que facer, sabemos tamén que San Senso tamén está na mesma línea de agilizar todo o posible, o último que sabemos é a modificación puntual dese entorno para poder encaixar esta infraestructura, e unha vez que o Estado saca a licitación, pois eu creo que está todo listo. O que necesitamos é que se, o que nos gustaría, mas que porque o necesitamos, evidentemente, que se agilizara ao máximo posible a licitación da obra. Eu creo que está todo moi encauzado, moi, digamos, que cumplindo todos os requisitos que se nos foron pedindo, e agora o que depende xa é que o Estado agilice a licitación do proxecto e da obra.
Pois hoxe falamos de saneamento da Ría de Pontevedra co alcalde de Poio, Luciano Sobral. Moitísimas grazas por dar explicacións aquí na COPE.
Gracias a ustedes por permitirnos dar estas explicacións, que es siempre abordarlos. Yo diría que lo que queremos transmitir es que en lo que respecta a este caso de sanción, pues que fue algo puntual y que las aguas nunca se vieron afectadas, y un seguimiento sanitario de análisis de la agua, tanto para la propia consellería como también por nosotros mismos con la empresa de agua que decidí análisis das aguas, e por tanto que, bueno, a cofradía tamén ten os seus mecanismos para velar por elas, e bueno, o expediente cerrouse como sanción, o verdadeiro gustado que non fose así, pero a consellería tamén está no seu deber de cumplir coas normas e velar por que as aguas se manteñen limpas e en bom estado, ¿no?
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y de Poio vamos a regresar a Pontevedra porque ya lo comentábamos a la una y media. El Palacete das Mendoza ha acogido este mediodía la presentación del Epic Race, un acto que ha estado presentado por el director de Global Deporte, José Cimadevila, y que ha contado con representantes de los concellos por los que pasa esta prueba de BTT, además de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva. Vamos a hablar con José Cimadevila. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuándo se va a celebrar la Epic Race?
Pues la Epic Race comienza, bueno, la entrega de dorsales el viernes 3 de junio, la prueba comienza a las 8 de la mañana del sábado 4 de junio y tenemos 28 apasionantes horas hasta el domingo a las 12, que es la fecha límite para poder hacer esta prueba.
¿Y por dónde va a pasar?
Pues la Epic Race es un verdadero escaparate de la provincia de Pontevedra, pasa por muchos sitios, tenemos más de 20 concellos por los que pasa, más de 90 comunidades de montes por las que transita, y sale con distintas etapas, tiene dos distancias, una de 200 kilómetros y otra de 300, y sale desde Pontevedra, se dirige hacia Meaño, en Meaño nos dirigiremos hacia Portas, de Portas hacia la zona de Moraña, y de la zona de Moraña hacia La Lama. Este punto, el punto de La Lama, el concello de La Lama, es el punto de bifurcación entre los que hacen 200, que bajarán desde La Lama hacia Pontevedra, y los que hacen los 300 kilómetros van desde La Lama hacia Mondariz, Mondariz-Redondela, y de Redondela nuevamente pues nos acercamos a la meta, a la zona de Pontevedra.
Ocho concellos en total.
Sí, ocho concellos que son, digamos que paradas de estación, paradas en las que los participantes van a poder hidratar, van a poder apitoallar, van a poder recibir asistencia técnica, pero realmente el número de concellos por los que transitan las pruebas son, como te comentaba antes, muchos más.
¿Y ya está cerrado el listado de participantes?
Sí, contamos este año con 300 participantes, tanto en categorías masculinas como femeninas, y lo hemos cerrado hace tres días ya.
¿Hay muchos cambios respecto a las últimas ediciones?
Básicamente, con respecto a las ediciones anteriores, es que ya no hay un paso intermedio por Pontevedra, sino que es más circular. Eso nos permite conocer mucho más territorio. Las etapas se han acortado entre estación y estación para permitir, primero, la hidratación y, segundo, pues conocer más concellos de los que teníamos. Y luego, líneas generales, pues sigue siendo lo mismo. Es una etapa, es una prueba de navegación, es una prueba que se puede hacer en formato solo. Tenemos muchos participantes que lo hacen en formato solo, tanto 200 como 300. Es decir, hay casi 70 participantes que van a hacer los 300 kilómetros en solitario. Pero luego tenemos otras categorías, como es la categoría A, relevos por parejas, es decir, en cada estación relevan uno u otro corredor, y también equipos de tres, con el mismo formato.
¿Cuánta gente participa en una edición corriente de la Epic Race?
Bueno, la Epic Race hemos empezado con una participación de 70 participantes y actualmente estamos con una buena participación estabilizada de 300 participantes, entendiendo que además este es un año un poco inusual. Hemos salido de la pandemia, había muchos eventos que tenían frenadas sus inscripciones, pero que los participantes ya estaban inscritos y por lo tanto tenían que participar con ellas. En Galicia, pues de hecho nos coincide con el domingo con otra prueba deportiva, a la que una copa gallega a la que también van algunos participantes, con lo que entendemos que este número, con las circunstancias actuales, es un número fantástico de participantes.
¿Y tiene un buen retorno? ¿Tiene impacto económico por aquellas zonas por donde pasa?
Sí, claro, tiene impacto económico directo e impacto económico indirecto. Es decir, la Epic Race, como yo decía antes, es un escaparate de toda la provincia. Permite conocer muchos sitios y lugares a los que luego los aficionados, a lo largo de todo el año, se acercan. También esos aficionados se acercan antes de la propia prueba para poder conocer los parajes por los que va a transitar la misma. Además del impacto directo, pues bien sea a través de hospedajes, consumición, en gastos de gasolina, etcétera, etcétera. Es decir, tiene un impacto económico importante, no solo para el concello de Pontevedra, que es donde sale y llega la prueba, sino para el resto de concellos por los que transita la misma.
¿Van a venir participantes de fuera de Galicia?
Sí, tenemos participación de toda España y tenemos también participación ya en estos últimos años de portugueses. Hay un número elevado de portugueses, son muy exigentes porque ellos tienen un nivel organizativo muy, muy alto y confían ya desde hace 2-3 años en nuestra organización, no solo para la EPIC, sino para el resto de eventos que montamos. Y están, ya como decía antes, son gente muy exigente y que cada vez tenemos más participantes portugueses en nuestras pruebas.
EPIC Race internacional, por tanto, ¿verdad?
Totalmente internacional, sí.
Pues José Cima de Vila, director de Global Deporte, muchas gracias por atendernos. Y nada, a comenzar esa cuenta atrás para la celebración de la Epic Race 2022 tras la pandemia.
Gracias a vosotros, un saludo.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay una noticia que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Y hablamos también de inversiones. Enseguida hablaremos también con el alcalde de Aiada Arousa sobre el despliegue de socorristas este verano en los ayuntamientos de nuestra zona. Pero contarte antes de nada que la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Cultura, Educación y Universidades, viene de impulsar una actuación de mejora integral de la accesibilidad en el CEIPA Xunqueira 1 de Pontevedra, para lo que se ha invertido 130.000 euros y por eso han recibido esta mañana los estudiantes y el equipo directivo del colegio la visita del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, donde se ha informado de la ejecución de este proyecto con representantes del centro educativo y también con el jefe territorial de educación, con César Pérez Ares. Allí el delegado autonómico ha explicado que las obras son para la creación de un itinerario accesible completo en este colegio público y que vienen de salir a licitación para que aquellas empresas que estén interesadas puedan presentar sus ofertas para realizar ese proyecto con un plazo de ejecución de 6 meses que daremos a conocer a lo largo de las próximas semanas. En el apartado cultural, la Diputación sigue estrechando lazos con la Fundación Rosalía de Castro y en esta ocasión lo ha hecho con la donación de 40 camelias que llevan el nombre de la autora y que han sido reproducidas en la estación fitopatológica de Oareiro. Son ejemplares que además son hijos de la primera camelia Rosalía que se plantó en Galicia y hace ya 54 años, precisamente en el jardín de la Casa Museo de la Autora en Padrón, y que fueron entregados hoy al presidente de la Fundación, Anxo Angueira, por la presidenta provincial, por Carmela Silva. 40 nuevas camelias Rosalía de Areiro entregadas a la Fundación y que van a ser utilizadas como un regalo, como un presente institucional por parte de esta entidad. Síguenos ahora escuchando en Mediodía COPE, porque continuamos contándote todo lo que te interesa hasta las 2.